El 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Con este motivo y como todos los años en esta fecha, Radio Colores realizó una programación especial. Hemos troceado y editado todo lo que se emitió en ese especial y ahora os lo ofrecemos en 9 programas que podéis escuchar tanto en la emisión de la parrilla de contenidos en el 107.7 de la FM o en el streaming de Radio Colores. También se puede encontrar en los podcasts que están alojados en nuestra fonoteca en nuestra página de radiocolores.es. A continuación os dejamos con uno de estos espacios. Esperamos que os guste.
Y alguna cosa acontece en meu corazón, que só cuando cruza Ipiranga Avenida San Juan. Y que cuando pasé por Palencia me encontré con Juan.
Para cantarle para su programa de radio. Igual es las dos voces. Bueno, queridos amigos, estamos aquí ahora, lo habréis reconocido la mayor parte de vosotros, con Luis Pastor. Este personaje que yo me encontré hace unos pocos de años en Madrid y tuvimos algunas aventuras, algunas vivencias juntos, lo pasamos bien y tuvimos alguna cosa, pero...
Éramos jóvenes.
Casualmente seguimos siéndolo.
También, de mente.
Yo a ti te veo, Luis, te veo como siempre, te veo con ganas, sí, te veo con... Sí. Que ya tenemos una edad.
Eso es lo que me salva.
Tú más que yo.
Por eso no me jubilo, porque todavía tengo energía y voz y corazón y alma. Y hasta que dure eso, yo pienso, si muero en un escenario, me gustaría morir en un escenario.
Ya me encargo yo. Ya voy yo.
Me vas a disparar directamente, ¿no? Oye, vente, Juan, que quiero...
Bueno, él me llama Juan, ya sabéis que soy May, también me llaman May, a veces...
Siempre te llamé May.
Sí, bueno, aquí estamos también con Jorge Crespo.
Hola, buenos días, una compañía agradabilísima, un encuentro maravilloso después de que, sin haberlos visto nunca en la vida, siempre ha habido un pequeño conocimiento de él hacia nosotros, hacia nuestra generación, su cante, sus músicas, sus letras... su impulso para ayudarnos a luchar contra algo que existió, que ojalá Dios no vuelva, que parece que esto está complicándose un poco.
Parece que está volviendo.
Una voz que siempre nos ha tenido en ese ánimo, en esa lucha.
Muy bien, Luis, tu evolución a lo largo de la vida, tú te has dedicado siempre a cantar, ¿no?
Sí.
¿O has hecho algún trabajo? ¿Has sido camarero, fregantín, yo qué sé?
He sido empleado de seguros de muerte e invalidez permanente. Lo de la permanente no lo entiendo. Yo comencé a trabajar a los 14 años, como toda mi generación éramos campesinos, emigrantes, extremeños en Madrid. Trabajé a los 7 años, porque emigramos primero a Navalmoral de la Mata, un pueblo grande de Extremadura, y debí llegar tarde al colegio y trabajé de niño de los recajos en una tintorería. A los 7 años. En Vallecas, ya cuando nos centramos en ese barrio, pues empecé a trabajar a los 14. De los 14 a los 20 trabajé. Pero claro, yo era un niño cantarín, con 7 años era Joselito, cantaba la misma voz de Pito que él. Canté a Farina, Molina, Valderrama y todas aquellas cosas que oía de niño.
¿Pero de bar en bar o de...?
No, en casa. Por la calle.
Por la calle.
Yo canto a todas horas por la calle. Tú sabes que yo voy caminando por cualquier ciudad o estoy en un mercado, a la cajera, le canto a todo el mundo. Es algo, creo que nacemos siendo seres musicales, algunos de nosotros, unos tenemos la oportunidad de dedicarnos a ellos y otros no, pero yo recuerdo toda la vida a mi padre arando y cantando, o en sus trabajos siempre cantaba y mi madre igual, ¿no? Es decir, creo que la suerte mía ha sido poder decir de niño yo quiero ser cantante y haberlo conseguido. Es verdad que no soy aquel que yo quería de niño, que era ser un coplero, sino que cuando tomé conciencia en Vallecas a los 14, 15 años, cuando me compré mi primera guitarra con 15 años, yo estaba viviendo un proceso de toma de conciencia, de estar orgulloso de ser trabajador, de pertenecer a la clase trabajadora, de leer libros marxistas...
Tú has sido un puñetero rojo toda la vida, ¿no?
Unido con el cristianismo de base y aquellos curas obreros y la juventud obrera cristiana, que fue donde yo me he formado. Quiero decir, yo no tenía cultura, no sabía escribir cuando empecé a los 16 ya a cantar. pero musiqué a los poetas, leí mucho y yo creo que mi triunfo en la vida ha sido aprender a contarme en poesía.
Entonces se puede decir de ti que eres un hombre con una guitarra. En vez de venir con un pan debajo del brazo, viniste con una guitarra debajo del brazo.
Sí, he agradecido a la vida por desde los 20 años que dejé la compañía esa de seguro. He vivido de la música y he alimentado a mi familia, a mi gente, durante muchos años, ¿no? Muchas décadas. Y aquí sigo, ¿no? Sin jubilarme, con la idea de morir, como he dicho, en un escenario. Y sí, es más, algún día me retiraré si yo descubro que ya no tengo voz o que estoy chocho.
Que
todo puede ser, ¿sabes?
Pero tu intención no es jubilar.
Mi intención es seguir cantando.
Hasta donde se pueda.
Los caminos fueron largos, ¿no?
Sí.
Has estado fuera también de España, has coincidido con gente de mucho renombre también a nivel internacional, como tú, ¿no? Que habéis compartido muchas...
Hemos pasado por muchas etapas y unas veces bien y otras veces no tan bien. Quiero decir que en esta profesión lo difícil es permanecer. O sea, hay gente que en un disco sube a los cielos y al siguiente se ha bajado al infierno y ya no se vuelve a saber nada más de él o de un grupo musical. Yo creo que en esta profesión lo que hay que crear es una obra propia, un camino largo y saber permanecer contra viento y marea, más allá de las modas, más allá de los gustos.
Efectivamente, más allá de las modas, porque todos aquellos cantautores que había antaño, quedáis tú y otro, ¿no?
Hombre, la putada es que se están muriendo. Mi hermano Pablo Guerrero murió el año pasado, Hilario Camacho, Elisa Serna, Carlos Cano, La Bordeta, tantos y tantos compañeros.
Mira, ahora que me recuerdo una noche cenando con José Antonio La Bordeta, tú y yo, en Madrid, yo no me acuerdo, sí, por Bilbao, en algún sitio, una pizzería, no sé, algo así.
Yo estuve con él mucho los dos últimos años, porque él estaba enfermo ya. Y no me llevaba a mí porque él no pensaba que no era capaz de hacer un concierto entero por su enfermedad, y estuve acompañándole todo el último año en sus conciertos y llevando la mitad del concierto.
Pero buenos amigos.
Qué importante es la integridad en todo esto, ¿verdad?
Yo creo que
no perder ese
yo norte. Creo que la vida nos sitúa a cada uno donde queremos estar, y yo he siempre estado desde mi toma de conciencia de joven obrero vallecano, he estado en el lado que me colocó en la historia, orgulloso de ser ahí y sin renegar de mi pasado, todo lo contrario. Yo pongo en valor cada día más a mis padres, a esa generación que se sacrificó, que no disfrutó como nosotros hemos disfrutado y que sacó 5 hijos adelante.
Y que lucharon por,
y
los,
que
demás,
lucharon,
por los demás.
Lucharon por también hijos, por los
por
demás.
La
¿no? Sí, sí, sí.
Eso está dando la vuelta ahora. ¿Estás ilusionado con cómo evoluciona la sociedad ahora mismo?
Yo, como tantos de mi generación y los que hemos luchado y hemos trabajado en estos años, yo nunca me imaginé que iba a vivir otra vez lo que se está viviendo, ¿no? El fascismo. El fascismo, tanto en España como en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Es más, creo que hay una estrategia mundial de acoso y derribo a las democracias. Quieren acabar con las democracias, quieren perpetuarse en el poder como dictadores, empezando por el hijo puta de Trump, que es un hijo de la gran puta. O sea, ver lo que estamos viendo, cazar a personas, emigrantes, trabajadores, niños, familias enteras en la televisión, como estamos viendo, con unos tipos encapuchados, con uniformes, con armas, y el jefe de ellos...
Puro fascismo.
O sea, es algo que yo no me imaginé, y menos viniendo de un país que era el sumum de la democracia, ¿no? Y que siempre ha estado ahí, aunque han participado siempre del fascismo, han dado golpes de Estado en Latinoamérica en el siglo XX, etcétera, etcétera.
Pero ahora ya es excesivo.
Yo nunca me imaginé esta involución, o no me imaginé que niños en el instituto, en el siglo XXI, en el año en que vivimos, iban a levantar el brazo fascista y cantar el Cara al Sol. Yo nunca pensé que esto podría volver. Y por desgracia ha vuelto con una fuerza.
Con mucha fuerza y cada vez más. ¿Crees tú que puede haber una manipulación por parte de la inteligencia artificial, por parte de los algoritmos? Porque ahora quien educa a nuestros hijos
sí,
no somos nosotros.
Sí, pero quien maneja eso
es Internet.
Pero Pero quien maneja esos hilos son los poderosos del mundo, que son los que tienen dinero, dinero y dinero y dinero, y solo tienen eso. Y con ese dinero hacen que, bueno, que Trump dice, hay que votar en Argentina. Si no votáis a Milei, no pongo el dinero que iba a poner para la deuda. Con lo cual los argentinos, que ya vienen de desgracias y de corralitos y de años, dicen, bueno, pues no nos queda otra, votemos a Milei, porque si no el país va abajo. Pero es que esto es lo que están sembrando en cada país y ahora vienen a por España.
Y más
con el enfrentamiento que tiene Pedro Sánchez con estos cabrones, ¿no?
Pero no puede ser de otra manera, hay que pararles un poquito.
No, hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son y hay que ser valientes. ¿Qué pasa? Que nuestro discurso, mi discurso, no está de moda. Ser bueno, ser generoso, ser solidario, ser altruista, mirar al emigrante como alguien que eres tú y que has sido tú, no como un enemigo, todo eso ha pasado y no está de moda. Está de moda todo lo contrario. Ser un cabrón, ser malo, querer matar a alguien, ser un violento, ser un xenófobo, ser un machista. Todo eso está de moda y entonces es inimaginable en el pensamiento de alguien como yo. Lo que pasa es que lo asumo y tengo el reto de enfrentar
y de dar la cara día a día desde hace muchos años.
Sí. Cuando volviendo atrás un poco al pasado, cuando en los años 78, por ahí me parece que 80, también hubo aquí en España un poco ese acallamiento a vosotros, a los cantautores, cuando empezaron las músicas estas ya un poco a evolucionar hacia otro punto. Sí, que después de toda la educación que nos habéis transmitido a una todo lo que has definido tú de las personas como éramos a como somos, eso costará mucho en que se pueda intentar volver a reeducar a una generación nueva.
Sí, el problema de la izquierda en general, la de este país y la del mundo, es que no hemos hecho autocrítica y hemos fracasado y no lo asumimos. Sí, hemos fracasado realmente, visto lo visto, hemos perdido, pero en todos los frentes nos han quitado la palabra, la libertad, los derechos humanos, todo nos han quitado y lo han dado la vuelta. Y el lenguaje hoy día el lenguaje y las tecnologías y la inteligencia artificial está manejado por algoritmos o como se llamen eso. Y está manejado desde unas empresas que quieren controlar el mundo, quieren controlar la clase política.
Claro que lo están consiguiendo.
Es así la historia. Si miramos atrás, la historia es así. Estamos repitiendo lo que pasó en el siglo XX por estas décadas, por estas fechas.
O sea, porque si lo miras un poco.
Que vale. Hoy día no declaran una guerra mundial abierta, pero en el fondo hay una guerra mundial. Que el día que explote, pues estamos jodidos porque existen armas que no existían en el siglo pasado
y que no somos capaces de defendernos.
Pero el problema es ese, el problema es la utilización que se está haciendo del lenguaje, de la palabra. Ahí tienes a Ayuso, defensora de la libertad, para tomar cañas.
Es algo patético. Lo patético del tema es que se siga votando a esa gente. Que tira piedras a su tejado.
Sí.
Todas las maneras, fijaros como lo que ha dicho el de la palabra libertad. Libertad es una palabra que sea prostituido totalmente.
Pero es que han prostituido todo el lenguaje. Y lo han dado la vuelta del significado.
Porque la gente, la generación esta que estamos hablando, esta generación nueva que viene, no han sabido lo que ha sido la represión, no han sabido lo que ha sido una lucha para conseguir una libertad como esa.
La culpa no es nuestra por no haberles enseñado. Los 40 años de democracia en este país, la izquierda ha hecho dejadez de sus señas de identidad, de su memoria, de su cultura, de todo.
Bueno, ya la hizo cuando la transición. Lo primero que hizo la izquierda fue darle a la derecha todos los pábulos para que no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no?
Sí.
Tenemos a una familia que es sucesora del Paco del Rana, del pequeñín. O sea, que está claro, ¿no? Es una cosa que está clarísima. Bueno, volviendo un poco a tu vidilla un poquito, a ver, sí. Cuéntanos un poco tus 15 años, 18 años, esos viajes por Madrid, o te fuiste a Madrid, como se va todo el mundo a Madrid, ¿no?
No, yo me fui con... Yo salí de mi pueblo con 7 años. Yo llegué a Madrid con...
Eres de Berzocana, en las Villorcas, en Extremadura.
Sí. En una tierra dura, además, y de pobreza. O sea, nosotros, echando la mirada para atrás en esas aldeas, era el caciquismo, era el campesino explotado,
el señorito típico,
y a veces uno ve ese reflejo. Hoy día, que soy mayor y lo veo, hay gente que sigue con las mismas ideas, el mismo caciquismo, la caza, los toros.
Nos hablas del año, de los 7 años de tu vida, de tus primeros 7 años, y nos remitimos al año 1959.
En el año 60.
Se venga para atrás.
Sí. Eres muy viejo, Luis. Sí,
bueno, se hace lo que se puede.
Este viejo que está como un chaval, está en plenitud, como habéis podido comprobar.
Estoy empezando. Estoy por descubrir.
Pronto te descubrirá. Bueno, vendrá un cazatalentos.
Y llegamos a Madrid, ¿qué más?
Nada, llegamos a Madrid y bueno, pues... Algo.
Perdona un momento. ¿Ataban los perros con la galiza, como decían? No, en Madrid estaban los perros con los
Además, llegamos a Madrid y la verdad es que aquel Madrid que queríamos o que pensábamos no era Madrid. Nosotros éramos la mano de obra barata que Madrid utilizaba y vivíamos en los suburbios. Y al final, vivir en el suburbio era no vivir en Madrid. Es decir, cuando nosotros íbamos al centro, los vallecanos decían, vamos a Madrid. Era como si nosotros no fuésemos de Madrid. Emigrantes que dimos valor, sentido, lenguaje, forma al Madrid de los 50 últimos años del siglo pasado. Ese Madrid existe por los emigrantes extremeños, castellanos, manchegos, andaluces, gallegos, y ese Madrid que es hoy día, desde hace 30 años, es la casa de acogida de miles y miles de migrantes de otras latitudes, de otras culturas, de otras religiones, vuelve a sufrir el desprecio de los que son ahora ciudadanos madrileños, pero que han sido también emigrantes y no se acuerdan y hacen caso de los gobiernos que criminalizan al emigrante, que le hacen ser tu enemigo, cuando el emigrante lo único que viene es a trabajar, hacer los trabajos que tú no quieres hacer como español, y eso está claro y demostrado. Si hicieran una huelga los inmigrantes que hay en España y en América y en toda Europa, se paralizaba el mundo, se paralizaban las cocinas, se paralizaban los bares, se paralizaban el trabajo en hospitales, el trabajo de ayuda a nuestros mayores. Es decir, el miedo es utilizado por los estados y por los poderes para que nos enfrentemos entre nosotros.
Tú sabes,
entonces,
que
hay necesidad de crear un enemigo.
Esos condicionantes, si nos juntáramos todos, nunca han sido verdad.
Claro,
nunca
han sido verdad. Pero el problema es ese, el problema es la división que hacen y gente que se traga ese discurso.
Otra cosa,
una gran cantidad de gente se traga ese discurso.
Me sorprende tenerte tan cerca, ¿no? Porque como te comentaba, mi referencia hacia ti ha sido cuando estaba en un internado, la lucha que teníamos todos con esta media revolución. Me ha encantado que no te hayas crecido en la fama, en el querer decir soy el mejor, ¿no? Has seguido siendo
no.
Luis.
Yo vengo y soy lo que soy gracias a mi barrio obrero, a mi Vallecas, a los curas, a las asambleas, a las movilizaciones, a la lectura, a las reuniones, a la generosidad, a la solidaridad, a todos los valores que hoy día no están de moda, pero que conforman mi personalidad. Y yo nunca he renunciado a eso. Y aparte que sé lo que es esta vida, llevo toda la vida en esta profesión, sé quién hace de su ego una categoría. Yo el ego artístico no lo tengo. Estoy siempre agradecido a poder haber hecho algo que me gustaba, que era cantar. Y eso me lo he hecho yo, no me lo ha dado nadie. Todo lo que soy lo he hecho yo y he elegido. Yo podía haber elegido ser más comercial, estar en la foto constante.
Estuviste un tiempo en la tele. las coplas del ciego.
Sí, pero era un ciego que pegaba caña. O sea, cuando ya nos negaban, porque yo me retiré en el 79, yo me retiré cuando llega la transición y ya dejamos los cantautores como que no hacíamos falta, que lo que tú comentabas, nos dejan de un lado. Y yo vivo mi crisis personal. Yo dudo de mi validez como cantante, como compositor, porque vienen otra década, otras modas, otros gustos. Y entonces las grandes verdades que sustentaban mi ser y mi manera de vivir y de mostrarme como cantante, de pronto empiezo a dudar. Yo recuerdo el año 78, yo me retiro en el 79, en febrero, yo me recuerdo estar cantando en una explanada del barrio El Pilar, en las fiestas del barrio El Pilar, miles de personas, y yo con una tristeza estoy cantando Vallecas 75, vengan a ver, y me dan ganas de llorar, sufro dentro de mí algo que yo nunca había vivido, yo siento que aquello que tenía valor y que había dado sentido a nuestro cante y a las luchas vecinales, de pronto se está diluyendo, es una moda, ya no es la realidad que nosotros enfrentábamos desde nuestro discurso. Y es ahí donde tomo la decisión de pensar, es decir, de retirarme, de estudiar, me meto en el Gallo Vallecano, estudio un poco clases de canto, toco más la guitarra, quiero seguir siendo el cantante que yo era, pero veo que cuando vuelvo en el año 81-82, en el 82 con mi disco Amanecer, voy a las radios y ya me dicen, no, una vez muerto Franco, vosotros ya no tenéis nada que hacer. Y me lo decían así. ¿Qué pasa? Que era mentira, porque a mí me llaman por casualidad para hacer de ciego que canta dos canciones a la semana sobre la temática política de este país que salía en los periódicos, y haciendo canciones así de un día para otro, aquel ciego con su guitarra que cantaba en la calle entra en todos los hogares de España, porque ya a mí me conocía la izquierda, pero la televisión, que solo existía la 1 y la 2,
te abre el mundo completo.
La 1 y la 2, después del telediario, los domingos, está toda la familia ahí, y entonces el ciego en 3 días es la hostia, y ya vienen hasta las revistas del corazón a mi casa baja de Vallecas a hacerme entrevistas. O sea, pero estaban equivocados, no. La canción siempre será, es decir, nosotros no solo éramos cantantes protestas, nosotros hemos hecho canciones de amor como nadie ha hecho en este país. Los cantautores hemos hablado del amor desde un lenguaje y un posicionamiento que ninguna de las canciones de cualquier grupo moderno musical ha tenido. Es decir, si yo en mi primer disco cantaba Por tu cuerpo de Octavio Paz, nunca hubo palabras que describieran el encuentro de dos pieles, de dos cuerpos en comunión, como cantaba ese poema, ¿no?
Yo eso quería comentarte, que vosotros os habéis mamado mucho de los poetas. Habéis sido grandes.
Yo sí, porque no sabía escribir, entonces musicaba a los poetas.
Digo que
en los 70.
Sí, que ha habido temas.
Pero luego has escrito un montón de canciones.
Y como anécdota.
Ah, no, claro.
Ah, como anécdota.
Es lo que dije, mi triunfo es haber aprendido a contarme.
A contar tu historia.
Y a encontrar mi yo poético. He escrito mi vida en verso hace 7 años, sí. Hasta los 29 años.
He sacado algunos 420
estrofas contando desde mi nacimiento hasta que me retiré en el 79. Uh-huh. Eso, ahora mismo tengo un proyecto para ir por los institutos en Extremadura con la Diputación, 10 institutos que me van a dar en marzo, porque yo quiero enfrentar mi vida en la dictadura de Cáceres. Yo quiero enfrentar lo que era nuestra vida, lo que era vivir en dictadura, cómo influía en nosotros la religión, en todos los sentidos, en lo sexual, en lo personal, en lo más íntimo, cómo era la educación, cómo nos pegaban, cómo los niños no teníamos ningún derecho,
ninguno,
menos que el trabajador, no existía la protección.
Con los abusos que hubo de niños.
Y no solo los
abusos. Todavía no lo han reconocido.
No solo los abusos,
claro. Sino cómo en la escuela el maestro te pegaba, o sea.
Sí.
Y tu padre lo admitía y le decía, no, pégale.
Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho. Y si lo contabas en tu casa, te pegaba.
Esa es una actividad que puede empezar a ser como una gotita que realmente pueda impulsar para que vengan estos nuevos conocimientos, para que la gente sepa dónde está yendo, para ver si reconoce su equivocación.
El problema es ese, que en los colegios se ha abandonado en estos 40 años la historia reciente de este país. Mi hijo Pedro y mis otros hijos, cuando iban, que tienen ahora 30 y tantos años, 31 y 34, cuando iban en Rivas mismo, cuando iban a la escuela, nunca han estudiado realmente lo que era el golpe de Franco, la guerra civil, la dictadura, el posfranquismo, la transición. Han estudiado los reyes católicos, los reyes godos, el Cid Campeador, su puta madre, que no tiene nada que ver ya con nosotros, nada más que con Isabel Ayuso, que sigue cantando a ese mundo.
Con el imperialismo romano, que está volviendo, efectivamente. Bueno, Luis, te agradezco mucho la entrevista, pero cuéntanos algo, ¿a qué coño has venido a Palencia? Has venido hoy estamos a 7 de febrero del 2026,
sí.
Y has venido con un tema a tocar en el teatro principal,
sí. Con un encuentro de tres cantautores, se llama Susurros o algo de eso,
sí.
Que ha venido a Auserón, mi cuñado Pedro Guerra, que vendrá la semana que viene o la otra, y Lourdes y yo, encantado de volver a Palencia. La verdad es que a veces pasan años y uno no visita los lugares que sabe que tiene que visitar, ¿no? Ayer estuve en Valladolid, hoy estoy aquí y sigo a lo largo del año yendo allá donde hay posibilidad, donde me llaman. El hecho de vivir en mi tierra desde hace 2 años me permite cantar más en Extremadura, tenerlo todo muy cerca. Pero voy a seguir yendo allá donde me reclamen y donde me llamen, ¿no? Mi último trabajo, Extremadura Fado, es el cerrar un círculo de mi propia vida. El disco que yo le debía a mi ser extremeño, a mi alma extremeña.
¿Hay mucho nexo entre Extremadura y el fado portugués?
Hay nexo desde mi...
punto de vista personal.
Sí, desde mi trayectoria personal. Fíjate, yo renuncié a la copla con 15 años. Los cantautores portugueses, amigos míos, renunciaron al fado, porque la copla y el fado es lo mismo, están en la misma raíz. Y en las dictaduras, tanto la de Salazar en Portugal como la de Franco, se apropiaron de las señas de identidad de esa música y la utilizaron ellos. Entonces los jóvenes adolescentes de aquellas generaciones rechazamos la copla. Pasaron los años, en los 80 en este país Carlos Cano dignifica la copla, es Carlos Cano el que nos hace ver que no, que hay una historia detrás de la copla, más allá de la utilización de la dictadura, que tiene que ver con la República, con unas letras maravillosas, con una manera de ser y de cantar. Y el fado pasa lo mismo, yo nunca escuché fado, mis compañeros José Afonso, Fausto, renunciaban al fado. Pero es verdad que en estos 20, 30 últimos años todo eso se ha diluido. Yo, que cerré el grifo y nunca hice que la música esa influenciara en mi música, aprendí de otros. Ahora de mayor compongo para Carmen Linares, para Juan Valderrama, para Esperanza.
Era vecino nuestro, su padre, ¿te acuerdas? En Aravaca.
Juanito.
El chalet de al lado era de Juanito de Juan. Valderrama, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo de eso, fíjate. Sí, pues no le he comentado yo eso.
Pues coméntalo porque el chalet de al lado era de Juanito Valderrama.
De eso no me acuerdo. Juan acude a mí los dos últimos... los dos últimos discos que ha hecho, porque luego ha hecho el Diván de Tamariz de Carlos Cano, pero los dos discos anteriores, el anterior era Mujeres de Carne y Verso, Poetas del 27, mujeres que han estado olvidadas, y he sido yo el que he elegido la mayoría de los poemas, le he musicado 10 poemas y los ha grabado. En el disco anterior le hice una copla basada en su apellido, me llamo Juan Valderrama, y hablando de su madre, con los dolores de abril, que había nacido con los dolores de abril. Le hice una copla y un poema y una música, que es eso. A mí hoy día la copla me sale yo puedo componer aquí sin guitarra, tú me das una copla y te la canto ahora mismo, si encuentro el primer verso y te canto el primer verso, sale sola.
Y te sale sola.
Sale sola.
A ti.
Sale sola. Sí, pero por eso, porque en mi disco duro de mi niñez y mi infancia, hay ahí, yo puedo hacerte una ranchera, un bolero, un tango, toda la música que yo escuchaba de muchacho y que yo casi nunca he empleado en el cantautor que he sido, ¿no? Entonces, bueno, el fado... el llegar a este disco y a Extremadura Fado podía haber sido un disco de copla, pero es verdad que por mi trayectoria portuguesa que llevo desde los 17 años, es más, el año me acaban de dar el premio Luso Español de Arte y Música.
Ajá, no tenía ni idea.
El de las Bellas Artes sí que tiene, ¿eh?
Sí, me dieron la medalla a las Bellas Artes hace 3 años. Sí, y el año pasado me dieron el premio, que es el único premio con dinero que me han dado.
¿Qué me dices?
¡Buah!
Me alegría, ¿no?
Me dieron el premio los ministerios, el Ministerio de Cultura de Portugal y el Ministerio de Cultura de España. Lo he recogido este diciembre, he ido a Lisboa, al Palacio Real de Lisboa, con los dos ministros, el español y la ministra portuguesa, mandan un diploma firmado por los dos presidentes, por Pedro y el que era presidente de Portugal, y sobre todo el año anterior, que fue cuando se me concedió el premio, pues había un dinero que nunca me habían dado. Es verdad que la parte portuguesa, que era la mitad, me la dieron enseguida en diciembre. La parte española me la han dado este año en mayo, pero se la ha quedado Hacienda. O sea que, bueno, pero contento y feliz.
Encantado. Ahora mismo, Luis, vuelves a tu principio, ¿no? Vuelves a tu Extremadura.
Claro, claro. Es como cerrar el círculo de tu vida personal.
Exponer toda tu enseñanza, todo tu aprendizaje para que toda esta gente que viene nueva tenga un referente como tú y yo nosotros en nuestra pequeña parte pasada.
Esa es mi labor en Extremadura, en acercarme a los chavales jóvenes.
Mucha gente como tú nos hace falta en este país para que en cada región hubiese este pequeñito grano y este granito que hubiese haciendo...
Conmigo solo no hacía nada. Nos hace falta
mucha gente.
Que seamos todos diferentes y que cambien las ideas.
Luis, te agradezco muchísimo la entrevista. No quiero seguir abusando de tu amabilidad y tu confianza.
Me cansa, cantas
esta tarde y ya tienes una edad.
Me cansa más hablar que cantar. Porque canto con técnica y no me canso.
De verdad, te lo digo de corazón. Hace muchos años que nos conocemos y nos hemos encontrado ahora recientemente. Encantado de volver a encontrarte.
Gracias,
y
Mike.
Que tengas un éxito grande, que siga siendo lo que eres últimamente.
Muchas gracias a los dos y un saludo a todos los que os siguen y que seguimos aquí.
Pues muchísimas gracias, Luis. Venga, hasta siempre.
Acabáis de escuchar uno de los 9 programas que se emitieron en la jornada de Puertas Abiertas y programación especial el día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Queremos dar las gracias a las personas que prepararon y participaron en cada uno de los espacios de esta programación especial. Pero antes y en primer lugar, dar las gracias a nuestra audiencia, a las personas que ese día nos escucharon en el directo, pero por supuesto a las personas que nos escucháis cada día o algún ratito que le dediquéis a conectar con nosotros, ¿no? Gracias, muchas gracias de todo corazón. Hicimos posible este especial de radio y por tanto queremos agradecer a Eduardo Delgado Lobejón, CEO de Roans, Mai Chaparro, periodista y colaboradora de Radio Colores, José Miguel Gutiérrez Pequeño, doctor en Sociología de la UBA, en concreto del campus de Palencia, a Juan Rico, responsable de Onda Judía en Fromista, Elisa Hermano Rebolledo, directora de la Universidad Popular de Palencia, a Luis Pastor, cantautor, que nos concedió una entrevista a su paso por Palencia, a las 104 personas que nos dejaron sus dedicatorias en nuestros buzones y que iban destinadas a otras 104 personas o más, porque algunas será dedicado a varios. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, porque vuestras palabras también las hicimos nuestras y nos gustaron muchísimo, nos animaron mucho. Muchísimas gracias. Y desde el equipo de Radio Colores, a Emilio Muñoz, Jacinto González, Maite Fuentes, Julián Bilbao, Charo Bueno, Manolo Álvarez, Nuria Andrés, Quique Berrocal, Mai Castro, Jorge Crespo, Jesús, Julián López, Fortu Andrés, Jesús Salán, Lourdes López, Rosa Rodríguez y Rosario Menino. En todo lo técnico, edición y montaje, como siempre, nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Íscar. En la coordinación de este bonito proyecto, Maribel Molina. Salud y larga vida a la radio.